Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Estamos aquí ya todo el equipo, solamente tenemos por aquí una situación de técnica que estoy tratando de poder solucionar con el equipo de ingenieros para que los señores contadores me puedan escuchar a través de estos enlaces que siempre hacemos a través precisamente de Meet. Por lo pronto, yo les saludo diciéndole que en los teléfonos está mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, y los números para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 3311-55-1962. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio Roberto Álvarez. Me lo corrieron de su casa y me lo mandaron para acá porque no está los lunes por aquí. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Hemos estado hablando en los últimos programas sobre los estímulos fiscales en este espacio, así es de que, bueno, vamos a ver de la continuidad que tengamos precisamente sobre el tema, qué es lo que los contadores nos estarán exponiendo la tarde del día de hoy, precisamente aquí en este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Hacemos una pequeña pausa, Robert, y regresamos esperando que con el equipo de ingenieros que ya está por aquí podamos solucionar este pequeño problemita para no seguir interrumpiendo esta transmisión. Ya volvemos. Una disculpa, el tema pues es de que teníamos tenemos todavía una situación acá, pero lo vamos a resolver con llamada telefónica. Y los saludo, señores contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes. Se cortó la comunicación con Juan Ramón Olagues. El contador Benjamín Luquín, ¿sí me escucha usted?
Sí, perfectamente, Mercedes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, con problemas técnicos y todo, pero aquí estamos a la orden, como todos los lunes, saludando pues a todos los radioescuchas que nos siguen fielmente cada lunes. Estamos aquí, como ya saben, para resolver sus inquietudes, sus dudas, sus planteamientos en materia fiscal. Aquí estamos presentes, le mandamos un saludo, un afectuoso saludo a todo el equipo Carta Blanca, a toda la gente que apoya ahí en cabina. Igual a los madrugadores les mandamos un cordial saludo, que nos escuchan también muy temprano por la mañana, como dice Juan Ramón, mi amigo Juan Ramón Olagues, que se levantan a despertar al gallo. Aquí estamos nuevamente. Estamos en espera de sus preguntas y sus planteamientos para darles la mejor de las respuestas.
Pues muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y mientras podemos enlazar de nueva cuenta al contador Olagues, pues ¿con qué vamos la jornada del día de hoy, este programa específicamente?
Sí, hemos hablado en varios programas de los estímulos fiscales. Recordarán que ya hablamos algunos estímulos fiscales que otorga el Estado de Jalisco específicamente. También hablamos de los estímulos fiscales contemplados en la Ley de Impuestos sobre la Renta. En el título séptimo de esta ley, nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta, ya los revisamos uno a uno. Y bueno, pues ahora vamos a seguir en este mismo tono, en esta misma temática, y vamos a hablar de los estímulos fiscales que se prevén en la Ley de Ingresos de la Federación. Hay que recordar que cada año se aprueba tanto la Ley de Ingresos de la Federación como la Ley de Egresos, y en la Ley de Ingresos, como ya es tradición, o digamos, o como parte, un apartado específico dentro de esta Ley de Ingresos, se incluye alguna disposición que otorga beneficios a ciertos sectores en particular y que les da pues ahí algunos beneficios. De esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que la Ley de Ingresos es una publicación que tiene una vigencia anual. Quiere decir que estos estímulos tienen una vigencia de un año, por lo cual es importante que tomemos en consideración que no son estímulos que van a estar ahí toda la vida, que pueden cambiar, pueden incrementar estímulos, pueden eliminar estímulos, ya sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el propio Ejecutivo cuando manda su iniciativa de reforma o de adecuaciones al asunto fiscal. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Y pues hablaremos en esta ocasión, si te parece bien, Mercedes, inicio o regresamos después de algún corte, me sigo con el tema.
Si le parece, saludamos al contador Olagues.
Ah, adelante.
Se cortó mal, pero lo vamos a saludar.
Ok.
¿Cómo está, señor contador?
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Don Benjamín Luquín, a nuestra audiencia radiofónica, al equipo Carta Blanca allá en cabina, a nuestra gentil audiencia presente y más allá de las fronteras de este país. Un saludo para todos ustedes, una gran disculpa, pues, con estas circunstancias técnicas, pero ya estamos aquí conectados, licenciada María Mercedes, con el tema de esta tarde.
Exactamente. Bueno, pues vamos con el contador Benjamín Luquín Robles, ya para que vaya. Nos dio, digamos, como una introducción para que vaya con el tema y digamos que andamos como en 10 y 10. Por okay. Favor.
Correcto, sí. Una disculpa que ya me andaba descontando aquí mi compañero y amigo Juan Ramón Olaya.
No se preocupe. Sí, primero es el 1 y luego siguen 2.
No, pero yo me andaba yendo de largo, me andaba descontando el 2, esa es la cuestión. No, para nada. Bien, iniciamos con el tema, si les parece. Ya mencionaba yo que hablaríamos de los estímulos fiscales para el 2026 que están establecidos en la Ley de Ingresos. Es importante, aunque los estemos comentando en este momento, hay sectores en particular que ya conocen ese estímulo, que ya los aplican, porque es algunos de ellos, la mayoría de ellos ya tienen pues tiempo aquí en la cartelera de la Ley de Ingresos, por así decirlo, son repetidos, pero puede haber algún contribuyente que sea nuevo en esta actividad, en esta pues específica, que le aplique el estímulo y que pueda enterarse pues en buen momento, así como usted que nos escucha, si es contador y alguno de sus clientes cae en estas actividades y tiene un beneficio específico, pues bueno, que tome nota de ello. En los primeros artículos están ubicadas en el artículo 20 de la Ley de Ingresos. Tradicionalmente estaban contenidos en el artículo 16 para este ejercicio 2026, se están clasificando en el artículo 20 de la Ley de Ingresos, es decir, se recurrieron un poquito. Pero el primero de ellos habla de aquellos contribuyentes que adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas y tengan ingresos anuales que no superan 60 millones de pesos en el ejercicio, o que estimen que no van a exceder ese monto de ingresos, bueno, pues pueden tener un estímulo de el impuesto especial sobre producción y servicios que les trasladen en los gastos que eroguen en las erogaciones que efectúen para la adquisición de diésel, biodiesel o algunos de sus, digamos, alguno de sus variedades, y siempre y cuando esto lo utilicen exclusivamente para maquinaria en general. Esto no aplica para vehículos, no aplica para el consumo de vehículos, solamente para echar a andar maquinarias, maquinarias de producción, maquinarias que tengan pues dentro de su planta productiva, pueden aprovechar el estímulo y recuperar el impuesto especial sobre producción y servicios. Reitero, esto solamente aplica para aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el año no excedan de 60 millones de pesos. Entonces, este beneficio será aplicable también para vehículos marinos, es decir, también tanto para equipo industrial como para vehículos marinos. Y se establece pues que se debe cumplir con una serie de condiciones, una serie de requisitos. Algunos de ellos se dan a conocer en resolución miscelánea, otros se dan a conocer aquí directamente en nuestra ley de ingresos, para lo cual, bueno, pues vale la pena revisar esta disposición para ver si se cae dentro de lo supuesto y pueden beneficiarse de este crédito que les otorga la autoridad. Y este crédito se aplicaría contra el impuesto sobre la renta que se cause que cause el contribuyente en el ejercicio. Quiero aquí destacar una situación muy particular. En la ley, en este año específicamente, le agregaron una palabra y señala lo siguiente: dice, el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. Y señalo, subrayo, que tenga la persona, agregando lo de persona, porque antes decía que tenga el contribuyente. Y ahora dice la persona, contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiere el diésel y biodiesel y sus mezclas utilizados en la forma oficial y reglas de que se dan a conocer. Esto de la persona pareciera como que es un agregado pues de que no tiene mayor o no revista mayor importancia. Quiero profundizar un poquito en ello porque sucede que se ha abusado de una figura que por ahí prevé el Código Fiscal de la Federación en su artículo 26, que habla de la compensación de impuestos por cuenta de tercero, de asumir, el compromiso de una deuda por cuenta de un tercero. Entonces aquí se abusaba y había quienes tenían este beneficio del impuesto especial sobre producción y servicio y lo por ahí lo andaban traficando, lo vendían a otros contribuyentes, decían, oye, tienes deudas de impuestos sobre la renta, bueno, pues échamelo para acá y yo lo asumo por cuenta tuya y yo lo pago con un acreditamiento de un IEPS que tengo ahí a mi favor. Esto también lo hacían porque, como señalé, la ley aquí señala que el acreditamiento solo se podrá hacer en el ejercicio en que se genera el crédito y contra el impuesto sobre la renta del propio ejercicio. Quiere decir que si tuvo el beneficio, tuvo el crédito, pero no tuvo impuesto sobre la renta, pues no podrá aprovechar este beneficio porque el año siguiente ya caducó y ya no lo puede aplicar en años subsecuentes. Entonces esto es algo que habrá que cuidar. Este beneficio, insisto, es para el contribuyente que se dedique a la actividad específica, que lo use para, en este caso específico, para combustible marino, para uso marino, o que lo use en maquinaria para uso industrial, no para vehículos de combustión interna. Para ellos hay otro, más adelante, una consideración especial y particular. También se señala un estímulo en el impuesto especial sobre producción y servicios que tienen derecho a acreditar quienes realicen actividades agropecuarias o silvícolas, es decir, el sector de agapes también puede tener un beneficio de impuesto especial sobre producción y servicios que utilicen en su maquinaria para la realización de sus actividades. En este caso, el monto que podrán solicitar en devolución, aquí estamos hablando de una devolución de impuestos, No estamos hablando de un crédito que podrán aplicar contra otro impuesto. Aquí el monto de la evolución desafortunadamente está topada, tiene un límite, y la ley señala aquí que el monto de la devolución no podrá ser superior a 1.495 pesos mensuales por cada una de las personas socios o asociados, sin que en su totalidad exceda a un monto de 14.947.81 pesos mensuales. Entonces, aquí, pues si bien se da este beneficio para el sector de agapes, el sector agrícola y el sector silvícola, pues está muy, muy limitado, pero bueno, pues ahí está de cualquier manera ese beneficio. Para algunos nos puede sonar así como poquito, para algunos pequeños productores agrícolas o silvícolas, 14 mil pesos al mes puede ser importante, casi 15 mil pesos, ¿eh? Entonces, no hay que menospreciarlo, ahí está, hay que revisar las reglas, los requisitos que se deben cumplir para poder calificar en este beneficio y poder obtener pues este beneficio que otorga, insisto, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Insisto, esto está en el artículo 20 de la Ley de Ingresos. Revísenlo y podrán ustedes pues verificar si califican en alguno de los supuestos ahí previstos. Y bueno, hasta aquí hago pausa en mi comentario para darle espacio a mi compañero amigo Juan Ramón Unagues, que nos siga platicando de este tema.
De hecho, iríamos, si me permiten, una pausa para que continúe con el tema. ¿Les parece bien?
Adelante. Sí, perfecto.
Entonces vamos al corte y de regreso a la segunda parte, digámoslo así, ahora con el contador Juan Ramón Olagues, recordándole nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y permítame saludar al verdadero castigado, a Luis Durán. Luis Durán, ¿cómo estás, Luigi? Se me apareció esta hora, no, por favor, no, a esta hora tú no, Luis. Pero ahí anda Luigi, muy trabajador. Bienvenido, Luis. Vamos a hacer la pausa entonces y ya regresamos. Aquí vamos de vuelta y vamos entonces para continuar con el tema. El contador Juan Ramón Olagues, es su turno, señor contador. ¿Me escucha un poco mejor?
Le escucho muy lejano, sí, licenciada María Mercedes, pero finalmente la escucho. Sí.
Bueno, pues déjeme y suelto un gritito por acá.
Sí, muchas gracias. Usted fáltame el respeto y gríteme.
No, tampoco.
Sí, realmente, ahorita la tecnología sí, no la queremos con chongo. Ya la quisiera
peinar. Quiero decir, aviéntale un zapatazo, pero no sí, se puede.
Bien, licenciada María Mercedes y Benjamín, nuestra audiencia, ya don Benjamín Luquín explicó perfectamente los estímulos fiscales al crédito diésel de las fracciones 1, 2 y 3 de los artículos que ya mencionó, que es el crédito diésel y el biodiesel para estos contribuyentes de actividades empresariales. Entendiéndose que esta actividad empresarial, ya lo señaló perfectamente él, no sería para transportes y no sería para el sector primario. Todos los demás así serían. ¿En qué consiste este estímulo fiscal? Este estímulo fiscal consiste en que el contribuyente, por el CFDI, y el pedimento de importación que le expidan sus proveedores en la compra de este diésel, recordemos que este diésel tiene que ser para el uso de las actividades del contribuyente. Esto significa que en estos vehículos y que no sean de la carretera, que sean de construcción y demás, el estímulo consiste en que si los litros adquiridos por estos contribuyentes, los van a multiplicar por la cuota IEPS, que es de 7 pesos con 36.34 centavos. Esto significa que si un contribuyente adquirió durante el ejercicio 1,000 litros para su actividad, pues entonces va a tener un crédito diésel de 73,000 pesos por el estímulo, lo cual quiere decir pues que este estímulo, ya bien lo explicaba don Benjamín Luquín, se acreditará contra el IESER del ejercicio. Y el caso concreto de este estímulo fiscal es acumulable para efectos fiscales. Y al ser acumulable para efectos fiscales, es ingreso nominal para pagos provisionales y también si forma base para la participación de los trabajadores en las utilidades. Así las cosas, pues, en un momento dado, este diésel, conforme se vayan comprando, se va registrando, se va reconociendo y vamos calculando en un asiento si compuesto la compra y también podamos reconocer de una forma directa el estímulo para que ya se quede registrado en contabilidad, produzca efectos fiscales y pueda el contribuyente acreditarlo contra el ISR del ejercicio. ¿En qué consiste también el estímulo fiscal para el sector primario? Ya don Benjamín lo explicó también, sí, para el sector primario. De acuerdo con el procedimiento, van a tomar el total del CFDI, incluyendo IVA, y le vamos a restar el IEPS del artículo 2A. Ese resultado, sí, lo multiplicamos por 0.49 centavos, 0.817, y ese resultado lo multiplicamos por 35.5, y ese sería el procedimiento para determinar el importe del estímulo en el sector primario. Como se puede apreciar, allá en la actividad empresarial fue la totalidad de los derechos adquiridos multiplicados por la cuota IEPS. Aquí es la totalidad del CFDI, restando el IEPS del 2A y quedándose, después de la multiplicación de este IEPS de 49 centavos por el 35.5. Y esos son los dos sectores de las actividades empresariales a que tiene derecho el contribuyente hablando de estos estímulos fiscales del crédito diésel. Y luego nos pasamos en este mismo artículo a la fracción cuarta, que es el crédito diésel o biodiesel al autotransporte en general. Eso significa que una empresa que se dedique al autotransporte en general de bienes, de personas, sea transporte público, sea privado, tiene derecho a multiplicar la cuota IEPS que ya mencioné, de 7.3634 por los litros adquiridos. Y este régimen, este sector de autotransporte, de manera automática, será el importe del crédito diésel. Imaginen ustedes, licenciada María Mercedes, audiencia, don Benjamín, imaginen una empresa de autotransportes que tenga 100 vehículos en su plataforma vehicular, entre trailers, entre rabones, Thornton, jaulas, plataformas, que esta empresa que se dedica a transportar bienes. Y estos 100 vehículos, para que sea negocio, trabajan las 24 horas del día en las carreteras, las pistas, autopistas, ¿sí?, de la red específica que tenemos para el consumo del mantenimiento de este transporte. Entonces, ya siéndome, se imaginarán ustedes, ¿sí?, el gasto de operación de una empresa transportista, ¿sí?, el 40% de su gasto de operación es el diésel, porque se dedica a transportar. Entonces ya el monto que corresponde al estímulo, pues multiplíquenle 100 vehículos por cada tanque. Yo entiendo que los trailers están el tanque izquierdo y el tanque derecho. Sí, por todos los litros que ahí sean, multiplicados por 7.3634 al mes y en un momento dado al año, pues yo consideraría que esta empresa de autotransporte en general tendrá que preocuparse de muchos elementos, más no del aspecto fiscal, porque el estímulo fiscal que le generaría la cuota IEPS por los litros adquiridos va a ser bastante abultado, bastante reconocido, para efectos de abatir el ISR del ejercicio. No tanto, o no obstante, que este sector ya fue favorecido con este estímulo del autotransporte en general, También hay un crédito por el uso de las casetas en la red nacional de pistas, autopistas y maxipistas de autotransportes en general, comúnmente llamado el peaje carretero. Este peaje carretero, este crédito consiste en que la factura que le expida Capufe o cualquier empresa que opere estas autopistas, de esa factura, antes de IVA, la base antes de IVA, por el 50%, ese es de la erogación, ese es el importe del estímulo fiscal. Aquí tenemos un tope para el peaje carretero, que el contribuyente solo podrá tomarlo cuando tenga ingresos anuales hasta 300 millones de pesos. Sin embargo, aquí resultó topado por el peaje carretero, pero allá, por la adquisición de los litros adquiridos del autotransporte, ahí no hay tope. Eso significa que, de alguna manera, si entre los litros adquiridos del autotransporte y el crédito del uso de casetas de la red nacional, pues también hace un importe interesante, nada más rectificando y reconociendo que el ingreso anual, en este caso del peaje carretero, será hasta los 300 millones de pesos. Estos estímulos fiscales son acumulables cuando se acrediten, se acreditarán contra el ISR del ejercicio y, en el caso de los autotransportes, sí, serán en un momento dado y llevarán los controles y registros mediante las reglas de carácter general que expide el SAT. ¿Qué son estos controles y registros? Deben de llevar un inventario específico de los vehículos. Deben manejar el kilometraje recorrido durante el mes, origen y destino, Guadalajara, Tijuana, sí, y deben tener, sí, la identificación expresa por el consumo expreso por cada uno de los vehículos, para efectos, pues, que la autoridad les reconozca este estímulo fiscal. Pues prácticamente, en términos generales, sí, de lo que corresponde a los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos, ya etiquetados para 2026, estos serían los estímulos más importantes, Benjamín, salvo que tú tuvieras alguno,
sí,
otro comentario, sí, o si no, la licenciada nos señala que debemos irnos a los anuncios.
Okay.
Vamos a hacer la pausa comercial. Gracias, señores contadores, y ya estamos de vuelta para el complemento. Antes de ir a las preguntas de nuestra audiencia, creo que el contador Benjamín Luquín Robles quería hacer alguna acotación a la exposición de del contador Olagues y, bueno, decirle a nuestra audiencia, ofrecerle una disculpa por el inconveniente y el programa atropellado del día de hoy, pero, bueno, a veces pasan ese tipo de cosas técnicas, pero ya, bueno, finalmente luego aquí de unos alacadulas machicabulas ya quedó, y ya nos podemos escuchar, ya los podemos escuchar a ustedes a través del MIT. Contador Luquín, quería aportar algo a lo que señaló el contador Olagues,
sí, lo que ha pasado. En relación al tema que estamos abordando, creo que hace un programa o dos atrás nos preguntaron por ahí que si estos estímulos se aplicaban aún y cuando se efectuaran operaciones con partes relacionadas, recordarás, Juan Ramón. Y vale la pena señalar, Juan Ramón en su oportunidad lo precisó, lo aclaró en aquel momento, pero vale la pena recalcarlo, no aplica cuando las operaciones se celebran con partes relacionadas. Esa es un caso, pues, ahí de limitación.
Excepción.
Limitación y excepción en el estímulo. Entonces, tómelo en cuenta. Si sus operaciones son con partes relacionadas, todo lo que le platicamos el día de hoy no es válido.
Elimínelo.
Sí, era esa aprehensión nada más.
Ok, gracias. Perfecto. Gracias, entonces vamos con las llamadas que nos llegaron por aquí. Jorge Reyes dice, si recibo dinero de donación en tarjeta de débito, ¿se debe declarar? Y si sí se debe declarar, ¿cómo debo de hacerlo?
No nos dice quién se lo donó.
Ni el monto de la donación.
No.
Vuélvanos a marcar para que sea más precisa, Benjamín, la pregunta, sí, si no tienes inconveniente, ¿verdad? Y así concretamente le contestamos. ¿Quién se lo donó? ¿Por concepto de qué? ¿Y por qué importe?
Claudia Sánchez, hice una factura PPD han pasado 5 meses y no me la han pagado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar al pago y qué tengo que hacer si no me lo llegan a pagar? Régimen persona moral con fines no lucrativos, no se reciben donaciones.
Pues seguir esperando, si no se lo pagan tendrá que cancelar esa SFDI, podrá cancelarlo, tendrá que cancelarlo para que deje de tener efectos.
Rosy Fregoso, saludos. ¿Qué se hace cuando recibes regalos costosos? Un pretendiente me dio regalos como casa, joyas y un viaje caro. ¿Tengo que declararlo ante el SAT?
Bien, Rosy Fregoso, dale gracias a Dios que es usted muy afortunada.
Novio generoso, bueno, fiscalmente sí tiene efectos esa situación, claro. Porque no son donaciones en línea recta consanguíneos, entonces hay un ingreso que debería de acumularse en el capítulo de los demás ingresos en la ley de impuesto sobre la renta y pues pagar impuesto ahora sí sin deducción, ¿verdad? Sobre el monto total de estas donaciones.
Pero a ver, por ejemplo, ¿las joyas tendría que reportarlas, el viaje? ¿O solamente la casa?
Tendrá que acumularlas. Sí, los inmuebles y los muebles, sí, habrá que acumularlas. ¿Verdad?
Sí, sí.
Es importante el desglose, el inventario específico de esas donaciones para poderlo ver, sí, a su detalle. Si estamos hablando de una casa, quizá vehículos, camionetas, joyas, alhajas, estamos hablando de... pues algunos otros en seres, artículos, todos, en suma, como provienen, ya lo dijo don Benjamín Luquín, de una persona que no hay lazo consanguíneo, ni mucho menos, queremos pensar, Rosy Fregoso, que tampoco hay enlace conyugal, es decir, que no sea su cónyuge. Si no es su cónyuge y no viene en línea recta, sí, de ascendiente y descendiente, a pagar impuestos por toda esa totalidad de los demás ingresos de manera directa. Benjamín.
Sí, algo importante que vale la pena mencionar es que la única evidencia documental pública, digamos, es la escritura de la casa. En el caso de bienes muebles, pues no hay evidencia, vamos, no hay una forma de que la autoridad pueda probar pues que se lo regalaron, ¿no? Quiero pensar. Pero en el caso específico de la casa hay una escritura, habrá que revisar la escritura, qué manifestación se hizo en la misma. Si en la misma se mencionó pues que se pagaba un precio, que ya lo había recibido, o si en esa escritura se menciona como una donación. Si se menciona que es en calidad de donación, bueno, pues ahí hay un elemento que obliga pues a la acumulación.
También, Rosy Fregoso, preguntarle... ya lo dijo don Benjamín Luquín, en el caso del inmueble, presumiblemente nosotros estamos creyendo, pensando, suponiendo que ya se escrituró a su nombre. ¿Y bajo qué cláusulas dicen en los conceptos de la donación? Pero también quiero preguntarle, ¿le regalaron las joyas, las alhajas, las camionetas y le entregaron la factura a su nombre? Si no le entregaron la factura a su nombre, tarde que temprano... puede regresar el susodicho y le dice, Rosy Fregoso, sí, sabes que se acabó el amor y véngase, te regreso lo que te regalé. Como yo tengo la factura, Juan Ramón Olagues tiene la factura de las alhajas, de las joyas y todo, entonces, sí, de regreso, Rosita Fregoso, sí, lo que un día te quise, hoy nada más me regresas todo lo que te regalé, porque la propiedad legítima de estos bienes la ostento yo.
Va a crear un conflicto aquí con Juan Ramón.
No, estamos hablando del fiscal patrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás, no sé, pero sí puede sucederse. ¿Qué tal? Todavía voy más allá en la respuesta, licenciada María Mercedes, para Rosy Fregoso. Todavía voy más allá. Vamos pensando, ¿sí?, que el susodicho, tarde que temprano, llega, ¿sí?, a abandonar este mundo. En la herencia del susodicho a sus herederos, que no sé quiénes sean, sus hijos, su esposa actual, qué sé yo, cae en manos esas facturas, van a venir a tocarle la puerta a Rosy Fregoso y decirle, oiga, si todo esto que le regaló mi padre en vida, véngase para acá.
porque aquí están las facturas.
Pues es bueno ser prevenido, así es de que ahí está la respuesta. Perdón, y se comunica de nueva cuenta Jorge Reyes, la persona que preguntaba lo de la donación, que si recibió un dinero en donación, dice que el monto es de 20 mil pesos y que se lo mandan de Estados Unidos.
No, no, sigue sin decirnos quién se lo manda.
Sí, pero bueno. Sí. O sea, sí, ¿quién? Es... Jorge, un primo, un hermano,
su mamá, su hijo.
Un hijo.
Es importante que nos diga el lazo consanguíneo o no consanguíneo que tiene con él para ver el parentesco.
Sí, y la donación, ¿por qué motivo? ¿Por qué le está dando esos 20 mil pesos? ¿De buena onda o para que usted se compre algo? O sea, ¿para qué? O sea, es que toda esa información es importante para la respuesta que le tienen que dar los contadores.
Y esperamos, si estos pues, importes que... se repiten mes a mes o es una sola
exhibición.
Donación y ya.
Y debemos aclarar que no somos nosotros, licenciada María Mercedes, las autoridades fiscales, a la hora que los sienten en el banquillo, a los contribuyentes con todo esto, la autoridad va a preguntar eso y más.
Sí.
Ah, no, sí, o sea, yo me refiero que, bueno, precisamente, como ustedes saben que la autoridad pide eso, claro, ustedes lo están solicitando para darle la respuesta que él requiere.
Exactamente, sí. ¿Verdad? Y protegerlo perfectamente de cuál va a ser el tratamiento fiscal.
Y seguimos con más participación. Martín López dice, voy a vender una propiedad y el notario me pide una factura de compra, pero no la tengo. Me dice que le facture con gastos en general un terreno por 250 mil pesos. Mi pregunta es, ¿qué uso de CFDI? ¿Le anoto si es adquisición o es gasto porque el notario pide ese documento?
A ver, en una enajenación, cuando se trata de en el capítulo de enajenación de bienes de las personas físicas, quien emite el CFDI de la venta de un inmueble es el notario, excepto en los casos de personas físicas que enajenan un bien que tenían afecto a su actividad empresarial. En ese caso, el contribuyente sí está obligado a emitir el CFDI para que no le haga retención al notario. Y el CFDI pues deberá decir que está enajenando un inmueble y las características del mismo es lo que tendrá que mencionar en el CFDI correspondiente. Y en la forma de pago, pues también, si es pago en una exhibición o si es un pago en parcialidades que se va a pagar el inmueble. Pero son las dos formas en que las personas físicas funcionan. En este caso, quiero pensar que el inmueble lo tenía afecto a una actividad empresarial y por eso el notario le pide que emite el CFDI. ¿Sí?
Nos dicen, del señor José Carmen Gómez, para el contador Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, un gran saludo y gracias por sus aportaciones tan importantes en estos temas tan interesantes.
Contador José Gómez, buenas tardes y muchas gracias por ser tan asiduo y tan fiel a Tribuna Contribuyente.
Igual le mando un afectuoso saludo a don José Carmen.
Me llamo Jesús García, buenas tardes, saludos a los contadores y a usted, Griselda. Bueno, Gris no está aquí, pero cuando la vea se la saludo con mucho gusto. Una pregunta, voy a cambiar de empleo, solo que me piden lo siguiente, ¿a dónde tengo que ir y qué documentos necesito? Pero, a ver...
¿Va a cambiar de empleo y qué le piden?
Pues lo que pasa es, a ver, es que estoy viendo aquí que me mandó un archivo, pero señor Jesús García, no lo puedo abrir. Escríbalo, por favor, si es tan gentil. Sí, no puedo abrir el archivo.
Ojalá y no nos manden archivos adjuntos. Mejor desglóselo usted.
Sí, escríbamelo
WhatsApp
porque no lo puedo abrir.
Acta de nacimiento, constancia, número de seguridad social, etc, etc, etc. Sí, porque con los archivos adjuntos, además del tiempo, es muy complicado porque no sabemos quién lo haya hecho. Mejor desglosen, si sean tan gentiles, todos esos documentos. ¿La pregunta cuál era?
La pregunta era que
se cambia de trabajo y le piden esto.
Dice, solo que me piden. Sí, solo que me piden lo siguiente, ¿dónde tengo que ir y qué documentos necesito? Pues es que no puedo abrir el archivo, entonces.
Ya que nos diga qué, con todo gusto le decimos. ¿Cierto, Benjamín?
Sí, correcto.
Bueno, perfecto. ¿Qué? Hola, una persona que me debe mucho dinero la puedo demandar por daño moral. Gracias, señora Martínez.
Pues que lo vean con el abogado, ¿no?
Sí, para mañana con la ley de la mano por daño moral.
Sí, eso es para los, los abogados, señora Martínez.
Sin embargo,
sí.
Si le debe mucho dinero y tiene pagarés, tiene documentos firmados, etcétera, también mañana la pregunta es para la misma, al mismo abogado.
Jorge Reyes dice, Jorge Reyes, la persona de la donación.
Ah, sí.
Dice, aclaración, la donación es una vaquita que hicieron cuatro compañeros, no tengo lazo familiar con ellos, y me lo mandan a beneficio de mi salud de terapia hospitalaria.
Bien, entonces ahí debo decirles que se pueden recibir donaciones hasta por tres sumas anualizados, que son aproximadamente 95,000 pesos, muy cerca, y eso no tendría ningún efecto fiscal, es decir, el artículo 93, por ahí en una de sus fracciones, prevé que hasta tres sumas se pueden recibir como donación, aun y cuando no provengan de una relación, pues, familiar, y ni lazo consanguíneo, y se considera como exento. Si no rebasa esos 90,000 pesos, está exento.
Pensando que sea una donación única, sí. Lo que don Benjamín acaba de decir, si la mandaron 20,000, pues no tiene problema. Pero a lo mejor si la mandan 20 cada quincena o 20 cada mes, entonces va a llegar un momento que va a superar esa cantidad, sí. Que no nos dice tampoco.
Sí, ¿verdad? Lo que exceda tendría que acumular.
Lo que yo sugeriría, ¿cómo se llama el contribuyente? ¿Se llamará Mercedes?
Es don Jorge Reyes.
Don Jorge Reyes, lo que yo le sugeriría que mejor, usted está en una terapia, esto está en el hospital, usted está en un reconocimiento expreso de los gastos, ¿por qué mejor quien le manda de Estados Unidos que se lo fondé directamente al hospital en donde está usted recibiendo el servicio y ya queda pagado para no triangular, Benjamín?
Sí, correcto, para evitar que
y nos ahorramos el dinero, si tengo, ¿no?, que declarar o no, si son 20, 40, 50, 60, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues señores contadores, ¿algo que deseen añadir en el minuto que nos queda?
Pues creo que en la próxima semana podremos darle fin a esto de los estímulos, si te parece bien, Juan Ramón, y hablemos de las facilidades administrativas, ¿no?
Correcto, relativos, sí que también las traen esos estímulos.
Exacto.
Correcto. Las facilidades administrativas para el sector primario, ¿correcto?
Exactamente, y con eso concluimos, ¿verdad? Este tema, digamos, en particular.
Correcto. Y bueno, aquí rápidamente Rosa Flores manda un saludo muy especial al contador Juan Ramón Olagues.
Rosita Flores, un saludo y buenas tardes.
Pues ya nos vamos, muchas gracias principalmente a nuestra audiencia y reitero mi disculpa por las complicaciones técnicas del día de hoy. Gracias, contador Benjamín Luquín, muy amable.
Gracias y muy buenas tardes.
Contador Juan Ramón Olagues.
Muchas gracias por la invitación, sí, y mucho gusto haberla saludado.
Igualmente. Y hasta la próxima, que tenga usted una muy buena tarde.